Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Cuetazo por la parte de la izquierda, Swanson. ¡Termina el partido, victoria! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo por los Bravos, campeones del béisbol!
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? A través de ESPN Deportes, bienvenidos a Cronómetro, programa de debate esencial de ESPN. Bravos, campeones de la Serie Mundial, derrotando en el campo a Houston, en el campo de Houston, por 7-0. En el sexto juego, no llegaron al séptimo juego, ahí aparecieron los jonrones y liquidaron a Houston. Hablaremos de la Champions, han empezado partidos, el Madrid ganó 2-1 al Shakhtar, la temporada pasada perdió los dos partidos con Shakhtar y ahora le ganó los dos partidos con un total de 7-1. Pero bueno, platicaremos de cómo se vio el Madrid, platicaremos de cómo se ven los demás equipos hasta el final que están jugando en este momento y, por supuesto, del Checo Pérez, que hizo todo un show hoy en la Avenida Reforma de la capital para que la gente viera su Red Bull correr, acelerar. Oí el rugido del motor de un Red Bull y del Checo Pérez, que es garantía en la Fórmula 1 con ese auto. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Saludos para toda nuestra audiencia en Cronómetro. Una gran controversia en el deporte del país, en Estados Unidos, con Aaron Rodgers, el quarterback del equipo de los empacadores de Green Bay, el legendario quarterback de los empacadores de Green Bay, que ha resultado positivo en COVID-19, pero que no está vacunado. No está vacunado y entonces, obviamente, esto ha despertado toda una serie de declaraciones, de acusaciones, de que la NFL tendría que ser más rígida en ese sentido y otras también ligas del deporte de los Estados Unidos. Bueno, bienvenidos, sí, hoy tenemos...
Se pierde 15, 20 días.
De acuerdo, en un momento muy importante de la temporada. Tendremos hoy dos partidos que quedaron pendientes en el fútbol mexicano, Cruz Azul-León, y un poco antes un partidazo entre Pachuca y Atlético de San Luis. José Ramón, partidazo, estás invitado. Partidazo. Con mucho gusto. Por cierto,
tenemos
la taquilla
un invitado especial
gratis
el día de hoy. El Duque Hernández, ganador de 4 series mundiales, 3 con los Yankees.
Bueno, pues correcto. Uno de los mejores pitchers en toda la historia, cubanos de todos los tiempos, Orlando, el Duque Hernández. Al Duque Hernández lo conocimos en Badalona, en Barcelona, 1992.
Sí, ganó, ¿te acuerdas cuando Cuba, con los Juegos Olímpicos,
el oro olímpico, ¿sí? Correcto, en los Juegos, sí, Olímpicos. Era gran parte de aquel equipo cubano. Y anoche hubo una estrella cubana, en este caso Jorge Soler, que fue el más valioso de la Serie Mundial.
Jorge Soler, ¿cómo le pega la pelota a ese chico? Qué barro.
Qué batazo pegó, Dios mío. Bueno, a ver, José Ramón, y hablando de batazos, hoy pegó 2 Benzema en el Bernabéu. Y con ritmo, te pregunto, el Madrid tiene... El Madrid ya se recuperó de lo que fue... El accidente con el Sheriff en casa. ¿Está recuperado en Champions el Madrid? ¿Tiene paso, sí, de campeón otra vez?
No, tiene paso de... Acuérdate que está en fase de grupos. El Madrid, sí, lo sé. Los equipos grandes, como el Madrid, que es un equipo grande, arrancan realmente al terminar los octavos de final. Si se califican a cuartos, para ellos ahí arranca la verdadera Champions, porque son los 8 mejores de Europa, los 8 mejores clubes. Pero bueno, el Madrid está obligado a ganar los partidos que le corresponden y le ganó al Shakhtar con el gol 1000 de Benzema, 1000 goles el Real Madrid en Champions. Benzema está en gran momento. Metió los 2 goles, Vinicius juega muy bien, se cansó un poco el Madrid porque el Shakhtar presionó arriba, buscaba, dado que el Shakhtar es una mezcla de ucranianos, de brasileños. Y por ahí tardaron en meter a ese chico Solomon, que intentó hacer alguna jugada, pero tardaron en meterlo. Bueno, un triunfo bueno del Madrid en su casa, en Santiago Bernabéu, frente a un equipo que siempre se le complica. El Madrid como que hace menos a estos equipos o juega displicente con ellos y cuando se da cuenta pierde. Hoy ganó 2-1 tranquilos, sin apretar mucho la máquina, porque falta mucho por delante y además está peleando la punta en la Liga del Fútbol Español.
Sí, yo creo que finalmente no era la realidad del Madrid perder en casa con aquel equipo moldavo, el Sheriff. No, y creo que hoy estamos viendo un Madrid mucho más ordenado, un Madrid mucho más dueño de la situación, un Madrid donde está adquiriendo mucho más protagonismo esa dupla de Benzema y de Vinicius que realmente es espectacular.
El gol que hace Benzema el segundo es una gran jugada.
Un golazo. Y bueno, el Madrid tiene
Casemiro, Benzema,
Ha recuperado físicamente mientras le pueda durar el Madrid ese medio campo con Modric, con Kroos y con Casemiro. Sí. Es uno de los mejores medios campos que hay en toda Europa, sin duda alguna.
Sin duda alguna. Toni Kroos, ya un veterano que ha anunciado, ya se retiró de la selección alemana. Es un gran jugador, lo vimos en Río de Janeiro jugar a un altísimo nivel cuando fue campeón del mundo Alemania. Toni Kroos, gran jugador. Modric, lo vimos en Rusia, en su campeonato de Croacia, jugar a gran nivel. Y, por supuesto, Casemiro, que es jugador vital del equipo de la selección brasileña actual.
Y ha recuperado también a sus laterales. Carvajal está repuesto. El francés Mendy por el otro lado.
Mendy, por supuesto.
Ha caído muy bien el austriaco Alaba en temas defensivos.
Ha caído bien, es muy buena defensa.
La verdad es que se ha acoplado muy bien al Real Madrid. Correcto. Militao y Nacho tienen nivel. Courtois también es uno de los mejores porteros. Uno de los porteros más seguros de Europa.
Y tiene un entrenador... Un entrenador muy bueno, Ancelotti.
Un entrenador muy serio.
De Champions, muy serio.
Con mucha experiencia.
Quizá le falte al Madrid algo de profundidad por derecha. Lucas Vázquez no termina de redondear por derecha.
Yo creo que le falta a este Real Madrid, José Ramón, le falta algo... algo en la banca que no ha sido todavía Eden Hazard. Hazard no ha terminado por funcionar en el Madrid, lo que se espera de él. También habrá que tomar en cuenta lo que ha aportado Lucas Vázquez en los últimos partidos, que ha sido bastante positivo.
Le falta un buen suplente de Benzema.
Sí, de acuerdo. Le falta un buen suplente de Benzema. Y obviamente que lo buscó en el verano porque se concentró en Mbappé, que no era el suplente de Benzema, pero sí el acompañante de Benzema, y no lo pudo obtener. Ahora, yo creo que el Madrid, de la misma forma, va a ser competitivo. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar de Chivas, José Ramón. Correcto. Con nada que perder y mucho que ganar. Yo alababa a Miguel Ponce porque Miguel Ponce dijo... Vamos a escuchar a Miguel Ponce y enseguida regresamos.
Sin duda, si este equipo llega a avanzar, obviamente tienen que preocuparse porque pues realmente no vamos a tener nada que perder y mucho que ganar. Entonces, seguramente nadie querrá enfrentarnos cuando estemos en otras instancias.
Bueno, había que preguntarle a Ponce primero que le tienen que ganar a Mazatlán para pasar. Si le ganan a Mazatlán, seguramente se meten al repechaje y ahí Chivas es un equipo dinámico, ligero, rápido, puede ganar, puede perder, como dice él, pero bueno, será un equipo no peligroso, no tan peligroso como lo cree Ponce, pero un equipo que puede dar batalla.
Sí, yo creo que lo más importante que dijo Ponce fue otra declaración en esta misma conferencia donde dijo que este club no puede salvar la temporada. La única forma de salvar la temporada de Chivas es siendo campeón. Ahí sí vio Miguel Ponce hablando como jugador de la Chivas Rayadas del Guadalajara.
En ese momento
yo sé que es muy difícil, pero ese pensamiento tiene que tener un jugador de las Chivas. Y por otra parte, yo creo que el Guadalajara sí puede ser un equipo incómodo para cualquiera, porque es un equipo grande, un equipo que tiene experiencia en cuanto a la camiseta.
En el campo es un equipo ligero, rápido.
Sí.
Le falta
para mí,
más profundidad,
la verdad,
Chivas, le falta gol.
No me da mucha confianza, José Ramón, ese Guadalajara, la realidad, ¿eh? Pero
bueno, está bien.
Vamos a ver.
Siempre hay sorpresas en el fútbol.
Un equipo que tiene, José Ramón, el puesto 12 de 18 a una fecha del final, no merece absolutamente nada, pero este sistemita
de competencia que tenemos
en México le da la oportunidad de meterse
no
a una instancia final.
Por ti, ni por mí, sino por los sabios dirigentes del fútbol mexicano.
Un
torneo de plástico que no tiene ascenso ni descenso y que califican de 18-12. Una copia de lo que pasa
perdido,
en el fútbol de Estados Unidos.
Ha perdido 5 juegos de 16 y ha empatado 7. Ahí está la mediocridad de Chivas. Muchos empates y también derrotas.
Ha empatado 8.
A ver, José Ramón, yo no estoy comparando lo de Cruz Azul, también es terrible. Tú compara la temporada de 41 puntos del torneo anterior que hizo Cruz Azul con la temporada que va a tener Cruz Azul hoy en día. Tiene 18 puntos de diferencia. Tenía mucho, 18 mucho, puntos es más. Es una mucho, locura. Sí. Es una locura.
Reynoso hizo demasiados cambios, selecciones.
Bueno, lo que tú quieras.
Que pase.
Pero
Cruz Azul está obligado a ganar hoy a León y cerrar bien contra Pumas el próximo domingo.
Pero yo sí creo que lo que no me gustó la declaración de Ponce de que no tiene nada que no tendremos nada que perder y sí mucho que ganar. No, por Dios, Ponce, ¿cómo que no tienes mucho que perder? Es que tú no tendrás si que
pierde,
perder.
Si pierde,
pero el aficionado de Chivas sí.
Ya quedaron fuera.
No, estoy de acuerdo,
si gana,
Ramón.
Si ganan, intentarán hacer algo.
¿Cómo es que dices que no tienes nada que ganar y mucho que perder? Claro que tienes que ganar. Representas un equipo de la historia de la Abolengo, de las Chivas.
Que el Guadalajara, no, con este equipo, que no ha funcionado, si logra meterse a la calificación, no, ya es una ganancia. Aunque tenga que ir de visitante, puede ser peligroso.
No, no. Ese es un pensamiento de equipo chico, José Ramón, y Chivas no lo puede tener. El día que Chivas
En ese momento Guadalajara está pensando en eso, en calificar simplemente.
Pues qué pena. Bueno, a ver, el Cabecita Rodríguez no estará esta noche contra el León.
No está, la palabra que usaste de que está jodido no está tan jodido. Es el Guadalajara, punto. Nada más.
Pues yo lo veo muy, muy, muy. No voy a repetir la palabra, pero sí lo veo bastante, bastante fregado. Bueno, a ver, José Ramón, bueno, ¿cuánto afecta
fregados,
la baja
hay otros
del
también,
uruguayo?
Hay otros. En la vida,
sí, pero este es, pero Chivas. Chivas se compara con Chivas, no con otro, José Ramón. ¿Cuánto
afecta
su baja ante León?
Correcto. Cruz Azul ante León. Pues no, bajo el Cabecita, que es un hombre importante, que ha hecho 3 goles, lo decíamos ayer en Picante. Los 3 de penalti, no los 12 que metió la temporada pasada, que fue campeón de goleo. Ha bajado, quizá por los viajes, para jugar con la selección uruguaya en la clasificación de Uruguay. No va a jugar el día de hoy, pero bueno, tienen ahí a este chico Jiménez, que es un jugador que le gusta a Tata Martino, que lo quiere llamar a la selección, que lo quiere probar. Juega bien, es potente, es fuerte. No tiene tanto gol como el Cabecita, pero bueno, Cruz Azul enfrenta a un equipo que juega bien al fútbol, muy bien en la cancha. Cuando pone la pelota en el pasto es muy peligroso, que es el León. Que el León también tiene los mismos puntos que Cruz Azul.
No está arriba de Cruz Azul. Yo creo que obviamente, José Ramón, ya te mencioné la diferencia de los puntos que tenía Cruz Azul.
Están empatados en 23 puntos.
A esta altura, que tenía a esta altura Cruz Azul el torneo pasado con lo que tiene hoy, el paso de aquel equipo campeón. Y lo mismo pasa con Jonathan Rodríguez. Tú ves el rendimiento de Jonathan en el torneo anterior, los goles que tenía y los goles que tiene hoy. También Jonathan
no
ha estado por debajo del nivel, ¿no?
No es fácil mantener el ritmo que tuvo Cruz Azul la temporada anterior, que fue fantástico, ha tenido esta temporada.
Pero no te puedes caer tanto, y se cayó mucho Cruz Azul.
Se cayó mucho por lesiones,
por los temas de la fecha FIFA. Acuérdate que también ellos
tienen todos los equipos del mundo, lamentablemente.
Y en condiciones generales también el fútbol mexicano ha bajado mucho porque hay una mediocridad total, contundente.
Lógico,
que es para
porque
mí el resultado
así lo permite
final
el sistema de juego y la tabla de posiciones.
Y es el resultado también de abolir el ascenso y el descenso. Lo estamos viendo,
no hay
finalmente reflejado,
no hay competencia
en nuestro fútbol. Lo estamos
no hay
viendo.
Incentivos. No
hay que
incentivos.
Ver
no hay
la cantidad.
Tu amigo John de Luisa
cantidad,
no pone incentivos.
La cantidad de empates que hemos tenido en este torneo, la cantidad de partidos 0-0,
de aburrimiento que ha habido,
la cantidad de partidos infumables que hemos tenido. Pero bueno, pero Mikel Arriola, las cuentas le siguen saliendo y él sigue muy feliz haciendo tratos con la MLS.
No le interesa tanto el fútbol, sino meterle dinero.
Bueno, José Ramón, pero todo se refleja en dinero. ¿Tú crees que la gente no se va a otro canal o a otro deporte?
Sí.
¿O a otra liga? Bueno,
sí, claro.
Regresamos con el Duque Hernández, leyenda cubana, para hablar
a la gente qué deporte le gustan más.
Los Atlanta Braves.
Tiene que ayudarle. La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo. ¡Soler! ¡Díganle que no es esa pelota! Soler en dirección hacia el territorio del izquierdo, rápidamente, a lo profundo, y no, díganle que no está pelota. La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo, Soler.
Julio, sabroso.
¿Cómo le dio?
¡Sabruzzo!
De manera unánime. Jorge Soler es el MVP de esta Serie Mundial.
Bueno, cara a cara, José Ramón, y le damos la bienvenida en cara a cara a una verdadera leyenda, leyenda del béisbol cubano, del béisbol latinoamericano, del béisbol de grandes ligas, uno de los mejores pitchers que yo he tenido oportunidad de ver. Tú mencionabas ayer a Luis Tiant. Bueno, yo te menciono al Duque Hernández. Y perfecto. Se emparejan, Tiant era un gran pitcher, pero el Duque...
Yo vi jugar a Tiant en la parte final y al Duque Hernández lo vi jugar y lo vi lanzar en los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde ganaron el oro, y lanzar con los Yankees de Nueva York, porque yo le voy a los Yankees de Nueva York.
Selección cubana, muchos años, los Yankees.
En la selección cubana.
La Media Blanca de Chicago.
Gran pelotero, felicidades, Duque, bienvenido. Bienvenido.
Estás en tu casa. Muchas gracias. Buenas tardes, José Ramón. Buenas tardes, David. Dígame, realmente fabuloso el programa y los escucho bastante porque también soy amante del fútbol y soy, pero soy de Barcelona.
¿A qué equipo le vas?
Barcelona. Sí, yo me declaro rápido para que no me pregunten. No, ¿a qué equipo? Yo rápido voy.
Perfecto.
Rojo es rojo.
Has escogido un gran equipo de fútbol. Bueno, es que él es fino, fue un pitcher fino, José Ramón, no fue un pitcher corriente, el Duque Hernández. Le tiene que ir al Barcelona. A ver, Orlando, ¿realmente te parecen justos los campeones de la MLB, los Bravos de Atlanta?
Por supuesto que sí, y aprovecho para felicitarlo nuevamente, porque realmente lo que ellos hicieron y lo importante que siempre digo es que un equipo tiene que creérselo para ganar.
Y Atlanta se lo creyó para ganar, yendo a Houston, ¿no? En el sexto juego.
Sí, increíblemente el trabajo de Matt Fried durante 6 entradas, 74 lanzamientos y fue sacado, pero a sabiendas de que ellos tienen un gran bullpen que le ha trabajado muy bien en los finales de los juegos. Se dieron el lujo de sacarlo y el bullpen nuevamente respondió. Quiere decir que este equipo, ¿para qué vamos a hablar de la defensa? Porque también el bateo, la ofensiva fue muy importante, comandada por el cubano Jorge Soler, que al final fue el MVP.
Ahora,
oye,
Duque, Orlando...
Duque, perdón, Fighter, una pregunta rapidísima. ¿Te parece a ti que el equipo de Bravos, además de su buen picheo y del chico que empezó, que hizo un gran trabajo... A final de cuentas, los jonrones que metió el equipo de Atlanta en Houston fueron espectaculares. Cerró espectacular el equipo de Atlanta.
Sí, indudablemente es que sí. Le robó el show a los Astros de Houston, que en el pasado nos tenían acostumbrados a ganar los juegos a batazos. Solamente 2 jonrones conectaron en esta Serie Mundial y los conectó José Altuve. Quiere decir que ahí fue donde estuvo el déficit del equipo de los Astros de Houston. Pero los Bravos, señores, hay que ver el trabajo que hicieron los peloteros. Pero si miramos cómo comenzó este equipo al principio de la temporada, con 3 jardineros muy diferentes a los que ayer discutieron la Serie Mundial, quiere decir que el trabajo también hay que dárselo. El crédito a las oficinas que pudieron hacer los cambios necesarios y trajeron las fichas necesarias para poder obtener la victoria.
De acuerdo, un equipo que por gran parte de la temporada jugó por debajo de los .500, que comenzó con mucha incertidumbre, con muchos lesionados, con su pelotero líder Freddie Freeman también fuera de circulación, y un equipo que además...
Pues el mismo Soler al principio andaba...
De acuerdo,
muy mal. Y terminó 300.
Sí, de acuerdo. Y finalmente, Orlando, demuestra también que en el béisbol no todo es dinero, porque tampoco Atlanta no fue uno de los equipos que más ganó partidos en la temporada regular, ni tampoco uno de los que más gastó, sino fue inteligente.
Sí, por supuesto, lo que más gastó fue en cambios. Es que después de para julio, pero realmente usted tiene mucha razón, y si miramos el equipo de Tampa Bay el año pasado discutió y no era el equipo que más dinero ganaba. Quiere decir que el dinero no es todo. Yo pienso que hay que hacer las cosas dentro del terreno. Sí, es muy bueno que te paguen, pero tú tienes que hacer las cosas dentro del terreno. La realidad es que los Astros es un equipo muy bueno, pero se quedó bien pequeño ante un gran equipo de los Bravos de Atlanta.
Duque, ¿qué opinas de tu paisano Soler?
Bueno, indudablemente aprovecho para felicitarlo. Jorge Soler se ganó su titularidad aquí en el final. Un hombre que no estaba haciendo un buen trabajo para Kansas City llega aquí y bueno, termina con 27 jonrones en la temporada. Llegó junto a Duval, llegó junto a Rosario, que también fue el MVP en la mitad de la postemporada. Luego en la final, Jorge Soler se convierte en el MVP, el líder de este equipo al bateo, momentos claves, bateó en momentos claves. Ahora, vamos a ver qué depara el futuro para Jorge Soler. Espero que esto sea algo muy bueno y algo positivo para su carrera.
¿Viste el último jonrón de Soler, perdón? El último jonrón lo sacó del estadio.
Sí, y me parece que como que sí, lo sacó del estadio y me parece que lo único que faltó, o yo leí que estaba diciendo que este era mi tiempo.
De acuerdo,
claro,
de acuerdo.
Claro.
Mira, yo me acuerdo, José Ramón, hablaba que tenemos al Duque con nosotros, que mientras mucha gente veía maravillado, obviamente, el básquetbol olímpico en 1992 con aquel equipo de ensueño que opacaba todo.
Así había es, otro Cuba, equipo, Cuba llevaba otro había equipo otro de equipo, ensueño, béisbol.
Otro equipo de ensueño de béisbol cubano, donde estaba Orlando el Duque Hernández, peloteros como Omar Linares, Antonio Pacheco, Lourdes Gurriel, papá de los Gurriel, que ahora juegan, Orestes Quindelán, Víctor Mesa, José Estrada, Germán Mesa, ¿quién me falta? Aquel pitcher zurdo, Omar Ajete, Jorge Luis Valdés, Osvaldo Fernández,
Rolando,
realmente un gran equipo.
Rolando Arrojo, que lanzó para Tampa Bay.
Rolando Arrojo, correcto, correcto, correcto. Duque, ¿en qué lugar pondrías a Soler en obviamente el béisbol cubano ha tenido grandes, grandes jonroneros, ¿no? Pero ¿en qué lugar pondrías, y grandes bateadores, ¿en qué lugar pondrías a Soler?
¿Entre los que hay actualmente en las grandes ligas? Bueno, es bastante difícil porque no podemos comparar. La comparación me la ponen bien difícil, me están lanzando. Ahora siento que es un lanzamiento de 100 millas, porque, pero lo pongo como un buen pelotero, un buen futuro. Tiene que tratar de mantenerse un poco más firme de la mitad, de la media hacia arriba, no tener esos bajones tan grandes. Pero esto es un impulso muy, muy bueno para él. Pero por supuesto, hay buenos. Me parece que los dos grandes bateadores cubanos, esos José Darier Abreu, Pito Abreu, y también Yuli Gurriel, que acaba de quedar entre los líderes de bateo de la Liga Americana. También.
Oye, está, Duque.
Sí, dígame.
¿Y quién es Duque el mejor bateador cubano de la historia?
Oh.
¿Quién es?
Bueno, yo me voy a quedar. Es un poco difícil porque Omar Linares no jugó aquí, pero José Daniel Abreu jugó aquí, jugó allá. Gurriel jugaron en las dos pelotas y creo que en las dos pelotas han bateado. Me quedo con que Abreu es uno de ellos y Gurriel también. Me quedo con ellos y el futuro de Jordan Álvarez, señores. Es inminente, ahí está poniendo los números, me parece que también puede llegar a ser uno de los grandes bateadores de Cuba. Mi mayor respeto para Pacheco, Quindelán, Omar Linares, pero me quedo con Pito Abreu.
Y querido Duque, y el mejor pitcher cubano de ligas mayores, de la historia, ¿quién es? ¿El Duque Hernández?
No, para nada. Primeramente, mi respeto para Luis Tian, que debería estar en el Salón de la Fama, más que merecido los números y su carrera. Pero no, yo no me considero, nunca me consideré el mejor. Yo siempre respeté esa partecita, pero siempre me consideré y me considero actualmente Orlando Hernández Pedroso, alias el Duque. Esos son mis respetos. No me considero el mejor. Yo simplemente, ni tan siquiera un
cuatro anillos, Duque.
Sí, pero ni tan siquiera un gran pelotero, ni un gran lanzador, pero sí un gran guerrero y amante del béisbol. Eso sí es Orlando el Duque Hernández.
Un gran qué bueno, un gran pitcher.
Eso
un
habla
gran
de tu grandeza y tu humildad, amigo.
José Ramón, pocos peloteros pueden tener medalla de oro y anillos de serie mundial, y el Duque los tiene. Medalla de los Juegos Olímpicos y anillo de serie mundial, nada más y nada menos. Una última pregunta, Orlando, aprovechando que estás aquí, ¿qué opinas del pitcher mexicano de Julio Urías, el pitcher zurdo de los Dodgers, máximo ganador de partidos en la temporada regular, y de José Urquidi, que ganó dos partidos en esta serie mundial con los Astros de Houston? ¿Qué opinas de ellos?
Bueno, primeramente voy a Urías. Y cuando muy pocas personas, estoy seguro, las grabaciones están ahí en ESPN. Yo estaba en ESPN Radio cuando aquello y dije, mi MVP, mi Cy Young, es Urías. Julio Urías. Porque le veía las condiciones. Uh-huh. Hoy en día, seguro que muchos van a decir, no, yo dije. No, Urías. Además, que aprovecho para mandarle un mensaje que se le faltó el respeto en cuanto a la utilización de él en la postemporada. Y creo que eso fue una de las cosas que le costó al equipo de los Dodgers. Porque él nunca debió haber sido un relevista en la postemporada. Él ganó 20 juegos. El único lanzador que ganó 20 juegos en la temporada fue Julio Urías. Ahora, mi respeto para él y espero que sea el Cy Young de la Liga Nacional este año. En cuanto a Urquidi, José Urquidi realmente demostró que sí puede pichar, que está hecho para los momentos grandes. Ya ha lanzado en el pasado en series mundiales y lo ha hecho muy bien. Ahora, en las oportunidades que tuvo, la hizo muy bien. Yo esperaba que iba a ser el abridor en el juego de ayer. Pero buen futuro para ellos y muchas felicidades para todos los peloteros latinos.
Pues maravilloso hablar con el Duque Hernández, historia viva del béisbol.
Ahora yo le voy a decir una cosa más al Duque antes de despedirnos, José Ramón. Para mí el bateador más impresionante que yo he visto era Omar Linares. ¿Te acuerdas cómo ponía el bate?
Sí, me acuerdo de Omar Linares.
Impresionante, su cabeza. Impresionante, pero con el mayor respeto que le tengo, no jugó en las Grandes Ligas.
En Grandes Ligas.
El mejor béisbol del mundo.
Hubiera sido una pena. Y era un tercera base sensacional, tenía un brazo imponente.
Y jugaba shortstop, jugaba los jardines, jugaba la segunda, un pelotero completo. Para mí, en lo amateur, el pelotero más completo, Omar Linares.
Tú lo enfrentaste en el béisbol de Cuba, ¿no?
Sí, seguro, y también por ahí me puse sus números también.
También.
Bueno, Duque, gracias.
Abrazo,
muchas
Duque.
Gracias.
Los quiero mucho.
Duque Hernández.
Los quiero mucho. Salud y bendiciones.
Joya del béisbol latinoamericano.
Dios.
Bueno, regresamos con Bernardo Osuna por la red de boxeo.
Historia, la de Duque, ¿eh? Qué historia.
Correcto. El Canelo Álvarez.
Canelo Álvarez. El terror.
Y obviamente vamos a ganar antes de los 12 asaltos. Uno de los mejores años en mi carrera, sin duda. Obviamente ganar los 4 títulos para mí será, creo que, el triunfo más importante por todo lo que significa, ¿no? Ganar los 4 títulos creo que será la pelea más importante de mi vida. Muy pocos en la historia del boxeo lo han logrado.
El Canelo Fighterson.
Tenemos cuatro títulos.
Bernardo Osuna, ¿cómo estás?
Osuna antes del Canelo. Hola, Berni.
Un abrazo, ¿cómo estás, José Ramón? David, un placer saludarles. Y sí, bueno, el Canelo va por la historia, ¿no? La hazaña de ser el primer latinoamericano en ganar los 4 cinturones simultáneamente.
Sí, platícanos, cómo ves la pelea con este Planet. Según Fighterson, que se mueve mucho, que gira, que corre, que le va a dar batalla al Canelo.
José Ramón. Planeta es otra cosa. Mira, ese, no. El del planeta es el Canelo. Ese es el dueño. Este es Plant.
Ese es el dueño.
¿Qué
es Planet? Entonces, ¿a qué va? Que lo bloqueen.
Mira, es que el tema con los rivales del Canelo es que todos son en papel el más difícil hasta el momento, hasta que se suben al ring y de repente se ven aterrados. Pero mira, el tema con Caleb Plant es un peleador que se mueve bien, es un boxeador nato, tiene 21 victorias, pero jamás se ha enfrentado a un peleador del nivel de Saúl el Canelo Álvarez. Y cuando le pones pichoncitos a un peleador, de repente le pones un león enfrente y cambian las cosas. Así le pasó, porque en el boxeo hay niveles, José Ramón. Y le pasó lo mismo al Canelo cuando dio ese escalón grande, ese paso tan grande de enfrentar a Floyd Mayweather y se dio cuenta que hay niveles en el boxeo.
Ahí, Bernie, más que una cuestión de talento, una cuestión de estilos, de que nadie podía descifrar a Mayweather. Pero lo que yo voy aquí es que los últimos rivales del Canelo Dejemos de lado a Yildirim, que fue una vergüenza, pero Billy Joe Saunders y Callum Smith venían bien, tan catalogados como viene Caleb Plant. Venían siendo campeones del mundo, invictos, con condiciones para mostrar arriba al ring. Y al final no mostraron nada, Bernie, nada.
Bernie,
bueno, es a lo que voy, mira.
Rogers, ¿qué le pasó?
No, mira, a lo que vamos aquí es que, mira, decía David, Billy Joe Saunders. Yo diría que Billy Joe Saunders es mejor boxeador que el mismísimo Caleb Plant. Y ya vimos que le reventó la cara Saúl el Canelo Álvarez. Jugó con él antes de conectarle ese uppercut que le fracturó el hueso orbital. Y luego Callum Smith, que se suponía era el pegador más fuerte de la división. Además, muy alto y con alcance. No solamente lo neutralizó, sino que el plan de pelea de Saúl el Canelo Álvarez fue martirizarle el bíceps. Le rompió el bíceps. Estamos viendo a un Canelo destructivo en la división de las 168 libras. Y bueno, y algunos dirán, bueno, ¿y dónde estaba aquel Callum Smith? Lo neutralizó porque en su próxima pelea noqueó de forma espeluznante Callum Smith a Lenin Castillo. Entonces la pegada la tiene, pero subió a 175 libras y vemos también que al momento de batallar con el peso se ven disminuidos los peleadores. Aquí está Caleb Plant en su mejor momento, sin excusas. Lo que sí hay que recordar que en esa conferencia de prensa salió rasguñado con un corte en el pómulo y ya en la llegada se notaba todavía que no había sanado bien. Sí, David, a lo que voy es que no ha sanado al 100% y el primer golpe fuerte que le pueda llegar a pegar Canelo le va a reventar el rostro también.
Danos una idea, Bernie, de la pelea. ¿Será una pelea rápida, una pelea de knockout o una pelea por decisión? ¿Este chico Plant tiene posibilidades de llegar a la decisión con el Canelo?
Mira, yo la veo muy similar a lo que pasó con Billy Joe Saunders, donde Saunders tuvo un poco de éxito temprano en la pelea, se movió bien, pero eventualmente lo fue arrollando Saúl el Canelo Álvarez, fue midiéndolo bien, y lo que hace muy bien Saúl en estas alturas de su carrera, José Ramón, es que te sabe boxear caminando hacia atrás contragolpeándote o te puede caminar y buscarte y atacarte. Entonces, lo que estamos viendo de Saúl a esta altura de su carrera, a los 31 años, es un peleador sumamente completo y sanguinario, porque lo que ha aprendido Saúl es a medir las debilidades del rival, cuándo atacar y cuándo lastimar, y es lo que lo hace tan peligroso en la división de las 168 libras, donde en espacio de 11 meses tiene la ahora posibilidad de arrebatar los cuatro cinturones.
Pega muy fuerte el Canelo, ¿no? Pega muy fuerte.
Así es. Y es lo que a eso voy de lo que he aprendido, David. Es que antes quizá esperaba a ver qué va a pasar. No confiaba en su condición. Ahora confía en su condición y además sabe atacar para aniquilar a sus contrincantes.
¿Qué tan relevante es el hecho, Bernie, de que por primera vez... Bueno, primero, Caleb Plant tiene una historia de vida realmente muy impactante. El hecho de que tuvo que enterrar a una hija de 19 meses, que tuvo una enfermedad muy rara. La mamá también me parece que fue asesinada en una cuestión, en un intercambio con una policía. Pero bueno, él es boxeador de Al Haymon. Y Al Haymon es el organizador de la pelea. Es PBC la que tiene el contrato del combate. Es decir, el Canelo no es el hombre de casa, aparentemente. ¿Puede ser ese un factor que equilibre un poco las cosas?
David, cuando eres el peleador más taquillero del mundo, no importa quién te promueva, importa que eres el más taquillero y que es lo que más vale, aunque sea Caleb Plant un peleador de PBC. Si el Canelo gana, es mejor para el negocio que si gana Caleb Plant. Ahora, si gana Caleb Plant...
Porque si es una pelea más cerrada...
No, pero si gana Caleb Plant en una pelea polémica o lo que quieras...
Pero también la cosa, Bernie, el boxeo necesita más equilibrio y que el Canelo no gane fácilmente las peleas. Va a traer más si el Canelo...
Y por eso existe la división de las 175 libras, donde está Vivol, donde está Beterbiev, donde están verdaderos retos, David.
Se hizo una mega pelea y la pelea con Golovkin generó mucho dinero en el boxeo, ¿no?
Plant no es Golovkin, David.
No, yo sé. con eso te lo digo todo. Canelo, pero el favorito es el Canelo, ¿no?
No, sí, 10 a 1, José Ramón.
Menos es a quién le vaya yo. Preocúpate a quién le va al Jaimon. No, yo no tengo. Dile a José Ramón.
Jaimon tiene a David Benavides para que pelee próximamente. Rivales le sobran.
No lo conozco.
Un abrazo.
Dinos dónde va a ser la pelea, dinos, para que la gente se entere bien.
En el MGM Grand y por ESPN Knockout. Ahí lo tienes. Un abrazo.
Gracias.
Abrazo, Bernie. Saludos. Bueno,
Bernie Osuna, gracias.
Regresamos con el Checo Pérez, que hoy hizo trompos en el Paseo de la Reforma. Bueno, va a tener más.
No quiere al Canelo.
Bueno, Celta-Barcelona lo tendremos este fin de semana. Ya viene Xavi, pero no ha llegado todavía Xavi, pero no tarda, dicen, en Barcelona. Bueno, el sábado a las 11:15 tiempo del Este, 8:15 del Pacífico, aquí por ESPN Plus. Tendremos este partido. A ver, José Ramón, ¿qué señal manda Laporta al no ir a Qatar? Esto, vamos bueno, a ver lo que dijo Xavi.
Yo vi a Laporta, ayer en el campo del Dinamo de Kiev, apoyando a su equipo, por supuesto, como presidente del club. Y lo que dice Xavi es, no sé qué pasará, seguimos hablando, soy positivo y se debe entender que hay que poner sentido común. Xavi ha pedido al equipo Al Saad que lo deje salir, que es su ilusión dirigir al Barcelona.
Turki y el equipo, José Ramón.
Lo que dice Turki Al-Ali. Estamos comprometidos a mantener a Xavi con nosotros y no podemos permitir que se vaya en este momento tan delicado de la temporada. Yo no sé a qué le llaman ellos delicado de la temporada.
Bueno,
de Qatar,
José Ramón, ellos tienen sus propias necesidades.
Correcto,
¿no?
correcto. Sí, bueno. Yo sé que tú no quieres que Xavi vaya al Barcelona, quieres que vaya alguien que mande el Kelafi. Pero bueno, Xavi le ha pedido a su equipo, lo trae en primer lugar y lo ha hecho campeón recientemente, que es su ilusión dirigir al Barcelona. Laporta no fue por el viaje a Kiev, pero había enviados importantes del Barcelona platicando con los emires y los emires saben que
el
Barcelona tiene que pagar un dinero o tiene que comprometerse a jugar un par de partidos amistosos en Qatar que el Barcelona no se va a negar, claro.
Además,
a jugar.
Los qataríes les conviene en este momento toda la publicidad que puede llegar para su país por las cuestiones futbolísticas.
Correcto.
Y creo que Xavi va a llegar. Además, correcto. Con y todo respeto. Xavi pero con llegar. Todo respeto, José Ramón, Xavi en Qatar pues lo utilizó para seguir desarrollándose como entrenador.
Para desarrollarse como entrenador.
Todos soñamos con ver a Xavi dirigiendo al Barcelona.
Claro, ese y Guardiola, es el sueño Guardiola ha dicho, cuando le preguntaron a Guardiola, ¿está listo Xavi? Dijo, está más que listo. Está súper listo para dirigir al Barcelona y es el mejor para hacerlo.
Y
¿por
además qué?
Porque
yo creo,
recorrió toda la cantera Xavi desde pequeñito.
Yo creo, José Ramón, en que un futbolista como un personaje como Xavi no está, a veces tiene que tomar ese tipo de decisiones que hablan muy bien de él, porque lo más fácil sería decir, no, en este momento el Barcelona
inclusive,
no tiene equipo,
inclusive
la situación
te voy a decir algo, Faitelson.
Voy a esperar
inclusive,
un poquito de tiempo.
Llegaría al Barcelona ganando menos de lo que gana hoy en Qatar. Eso habla muy bien de Xavi como ser humano, que no va por lo económico, va porque el Barcelona
porque
lo necesita.
Tú y yo conocemos personajes que de pronto cuando los llaman a su alma mater dicen no es el momento
Xavi es un jugador
va a
que
tomar
fue, bueno, tú lo viste, tú lo viste jugar, maravilloso jugador de mediocampo.
No solamente revolucionó
el fútbol de Guardiola.
No solamente eso, acepta la responsabilidad y el compromiso y el reto de dirigir a un equipo como Barcelona en el momento en el que se encuentra el Barcelona y la historia del Barcelona se lo va a agradecer.
Claro, y los jóvenes de la Masía se lo van a agradecer también a Xavi porque están jugando varios.
No, imagínate el mensaje que le manda a los jugadores jóvenes. Oye, viene
Barcelona
Xavi,
seguramente
Xavi cree en nosotros.
Intentará ir al mercado de invierno para reforzarse de cara al campeonato y a la Champions, si es que sigue adelante.
Bueno. De acuerdo. Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con Sergio El Checo Pérez. La semana de la Fórmula 1 en México. Me imagino que hay mucha emoción
Pérez
en la Ciudad de México.
En Reforma. We'll be right back.
Bueno, aquí está el protagonista de este fin de semana, sin duda, el México, y nuestra programación para Gran Premio de México. El viernes tendremos por ESPN Deporte las prácticas a partir de la 1 del Este. El sábado, clasificación a las 3:50 tiempo del Este. Y el domingo comenzamos a la 1. A la 1 de la tarde comenzamos con nuestra transmisión desde el Autódromo Hermano Rodríguez. Acompáñenos en esta fiesta de la Fórmula 1. José Ramón, ¿es el gran premio con más presión en la carrera para Sergio Pérez?
Bueno, la presión se la da porque corre su país, en México, y quisiera darle el triunfo a los mexicanos. Pero el Checo Pérez sabe que corre para Red Bull y debe cuidar los puntos para Red Bull y su escudería, y es escolta de Verstappen. Si Verstappen falla, está el Checo Pérez para pelearle a los Mercedes, sobre todo, y a los Ferrari. Me parece que Checo Pérez está en su mejor momento, trae el mejor carro que le han dado, el mejor auto desde que empezó en la Fórmula 1, y para que la gente lo vea, la gente que no puede ir al autódromo porque los boletos son caros, porque es difícil, lo puede ver, lo vio hoy en Reforma, haciendo recorrido, y bueno, el rugido de un Fórmula 1 siempre es espectacular, aunque claro, ya no claro, son tan fuertes como antes, pero la Fórmula 1 está cambiando, y se está equilibrando poco a poco con los dueños americanos que quieren hacer más competitiva la Fórmula 1, que haya más rebases, más espectacular.
Sí, de acuerdo. Yo creo que es un gran premio con una presión que puede convertir en una presión buena a Sergio Checo Pérez, porque va a estar mucho más motivado. Él ha demostrado que está en una categoría importante, a un nivel protagónico, que tiene un buen motor, que tiene una buena máquina, que tiene un buen equipo, que su compañero está peleando por el campeonato mundial, que tiene que apoyarlo. Yo creo que toda esa motivación la tiene que aprovechar Sergio Checo Pérez para darle satisfacción al público mexicano, que es, José Ramón, una de las mejores aficiones en la Fórmula 1, Se llena el autódromo, en serio,
Con subir al podium le da una gran satisfacción el Checo Pérez al público mexicano.
De acuerdo. Bueno, así que, y yo creo que él está listo para lograrlo. Finalmente tiene el coche que ha esperado, y además ha llevado un proceso de maduración con Red Bull muy interesante. Bueno, vamos a la pausa, regresamos para hablar de la selección mexicana.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Bueno, Gerardo Martino, Tata Martino, está a punto de sacar la lista de jugadores que van a viajar a enfrentar al equipo de Estados Unidos en Cincinnati y al equipo de Canadá en Edmonton. Partidos complicados, difíciles, dos buenos equipos, fuertes, en zonas frías, sobre todo en Edmonton, y debe llevar a los mejores que tiene. No debe hacer experimentos, porque hay quien dice que puede llevar a Arteaga, que está jugando en Bélgica, hay quien dice que puede llevar a un chico Ochoa, que está jugando en la liga de la MLS, a JJ Macías, que no está jugando con el Getafe, que lleva varios meses sin jugar. En fin, yo creo que no debería hacer pruebas y llevar ya una selección, la selección fuerte, sólida, madura, que es la que está jugando la etapa de calificación. Va a enfrentar a dos selecciones de las más fuertes de la zona, Estados Unidos y Canadá, en sus respectivos países. Así que, Martino, adelante y deja de pensar en otros jugadores.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Último momento en la Champions. Bueno, en la jornada de la Champions, hoy en el Leipzig, en Alemania, el equipo del Paris Saint-Germain y el Leipzig empataron a 2. Al final, el Leipzig, después de que le dio la voltereta el equipo parisino, José Ramón, sin Messi en la cancha, 2 goles de Wijnaldum, al final logró emparejar el Leipzig. Gran empate el Leipzig con un penalti de último momento.
Bueno, empataron al PSG, no jugó Messi, por supuesto.
De acuerdo, City ganó. City 4-1.
Uh-huh. Uno de los favoritos, el Manchester City de Guardiola. Es un buen equipo de fútbol.
Anotó Foden, anotó Mahrez, anotó Sterling y Gabriel Jesús por el equipo de Pep Guardiola, que con este resultado, la combinación del empate del PSG, es líder del grupo A de la Champions con 9 puntos.
Bueno, pues ahí está el Manchester City y el PSG, los dos.
Ahí están, correcto. Bueno, y de ahí vamos con el Atlético de Madrid, que hoy en Anfield cae 2-0 frente al Liverpool. Un Liverpool que anda bien, anda desatado el Liverpool, José Ramón. y le ha ganado, le ganó en el Wanda Metropolitano, ¿no? Le ganó.
Sí, 3-2.
Sí, le ganó 3-2. Y ahora le gana 2-0 en Anfield.
Expulsaron a Felipe, jugador del Atlético de Madrid, pero bueno, el Atlético se quedó en 4, Porto en 5. Todavía puede calificar el Atlético.
Sí, al final le anulan un gol a Luis Suárez, pero bueno, todavía el Atlético de Madrid puede clasificar. Y el Ajax gana hoy como visitante en campo del Borussia Dortmund. Jugó como titular el mexicano Edson Álvarez, salió un poco más tarde en el partido, pero ha sido una gran victoria del equipo de Ten Hag, José Ramón, que sigue encabezando, sí, claro, su grupo, ¿eh?
¿Y cómo le hace falta el Borussia Haaland?
Mira nada más, se fue el Ajax, ya está en la siguiente ronda. 12 puntos.
El Ajax ya calificó y va a calificar, sí, el Dortmund.
El que no juega, el que no aparece es el Tecatito Corona, es increíble, porque ya no aparece más en las formaciones del Porto, aparece en la banca, pero no juega, no lo utilizan. Y si algo tenía el Tecatito era regularidad.
No lo utilizan, y eso le está bajando su costo al Tecatito, pero bueno, seguramente en el mercado de invierno saldrá el Tecatito del Porto. Hasta luego, Faitelson.
Bueno, hasta luego, José Ramón, nos vamos con ahora o nunca.